Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra y por el hecho de que tú eres un Dios que se humilla para enseñarnos a nosotros amor. Que no es simplemente una humildad para poder después jactarte de ser humilde, pero que tú sacrificaste para ganarnos a nosotros. Y te pedimos, Padre, que hoy al mirar tu palabra, veamos el camino que también nos toca a nosotros. Y esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y acuérdense que en el principio del capítulo 4, Cristo había ido a Samaria, donde habló con la mujer que había tenido 5 esposos. Y fue recibido en un pueblo de Samaria y muchos vinieron a él. Ahora, en el capítulo 4, versículo 43, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra, no tiene honor en su propia tierra. Y es la verdad que casi todo lo que hemos estado en ministerio o en alguna posición tenemos. La gente de nuestro pueblo son a veces los últimos en reconocer qué está pasando en ese pueblo. Yo sé de muchas iglesias donde una pastor está y cada semana está labrando y trabajando y haciendo sus sermones y los predica cada domingo. Y la gente ni le dice nada sobre su sermón, pero luego oyes a la gente decir, ay, ese Chuck Swindoll como predica, o ese Charles Stanley como predica, o Billy Graham como predica, o este como predica y como predica. Todos los que están en otro lugar, ay, cómo predican. Pero el pastor de uno es como le dijeron, ¿verdad? A Jesús, ¿quién se cree este? Ese es el hijo del carpintero. Lo vimos de huerco ahí corriendo por las calles cuando era niño. Y dijo Cristo, un profeta no tiene honra, no tiene honor en su propio pueblo. Pero aquí nos dice que Cristo fue ahí por esa razón. Y es una cosa que vemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que nos enseña que Cristo no le importa necesariamente ir donde se le da honor, donde se le da honra. Nos dice en el capítulo 1, vimos en el capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Que Cristo vino a su creación y su creación no lo recibió. Pero a los que sí lo recibieron, les dio la potestad para ser hechos hijos de Dios. Cristo siempre va a lugares humildes, no lugares de fama. Cuando Él bajó a la tierra, nos dice Filipenses 2, dejó su hogar celestial, su posición al ser igual a Dios, no lo contó como algo de qué aferrarse, pero lo dejó y se vino a la tierra y tomó forma de qué, de hombre y de esclavo, y se humilló hasta la muerte de cruz. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino al palacio, vino al establo. Cristo vive en la tierra humillándose. Cristo no buscaba fama, no buscaba renombre, no buscaba nada de eso. Él buscaba amar. Él iba donde no le iban a dar honor, donde no le iban a dar honra, porque él lo veía, él esperaba que la honra viniera de otro lugar. Dice Filipenses 2, ¿verdad? Que como Cristo se humilló a la muerte de cruz, ¿quién le dio el nombre sobre todo nombres? Dios le dio el nombre sobre todos nombres. ¿Sabe? Nosotros tenemos muchas veces puesto, voy a ir donde se me note. Voy a ir donde se me dé fama. Porque así tengo una plataforma para mi mensaje. Pero Cristo no trabajó así. Cristo fue a Galilea sabiendo que era el lugar, aquí nos dice, donde él testificó que un profeta no tiene honra en su propio país. Y así fue. Nos dicen los otros evangelios que cuando llegó ahí no hizo muchos milagros, porque la gente lo descartó, lo menospreció. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos ir simplemente por amar, aunque nos menosprecie? A Cristo lo menospreciaron hasta el punto de cruz y por eso tenemos la salvación. ¿Qué busco yo cuando yo voy a un lugar? Busco que todos digan, ¡ay, mira qué predicadores tan buenos! ¿O voy porque el Señor me manda ahí y Él me va a dar la gloria? Él me va a dar la honra. Si yo me humillo, dice Santiago, Él me exaltará en el tiempo debido. Así que Cristo viene a su pueblo, a su vecindad, donde no tenía honra. Pero mira lo que dice en el versículo 44, porque Jesús mismo testificó que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto las cosas que él había hecho en Jerusalén, ¿dónde? En la fiesta. Ahora mira quién sí lo recibió, no las personas que se quedaron en casa en Galilea, los que fueron a la fiesta en Jerusalén. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué fueron a la fiesta? Porque Dios lo había mandado. La fiesta, que era la de Pascua, que había pasado antes, Dios mandó a todos los judíos, dicen, cada año suban a la fiesta, todos, y ahí festejen. Ahí gocen, porque ahí acuerdan que yo los redimí, los saqué de la esclavitud. Entonces, cada año, todo judío que podía, debía estar poniéndose en sus burros, o en sus dos patas, o en lo que sea, y yendo a la fiesta. Esa era la voluntad del Señor, que se había mandado en los libros de Moisés a todo judío. Ahora, es un sacrificio. Pero primero, lo que estoy diciendo, debemos seguir la palabra de Dios. Ahora, si tú estás en Galilea y tú tienes que ir a la fiesta, Dios te manda. Ay, pero no tengo dinero, no tengo tiempo, está esto, está lo otro, está lo otro, está lo otro. ¿Qué debemos hacer? Si la palabra de Dios nos dice hacer algo, ¡hazlo! ¡Ve a la fiesta! Ay, pero el Señor es tan duro. ¿Sabe qué? El Señor lo pone como gozo. A ver, mira, no de, era una ¿qué? ¡Una fiesta! ¿No era un servicio fúnebre? ¿No era un día de trabajo? ¿No era un tiempo triste? ¿No era un tiempo de luto? Dios les mandó ¿a qué? ¡A festejar! Aún nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 14, empezando en el 22, que una vez al año deberían tomar un diezmo de todo lo que ellos tenían, llevarlo a Jerusalén y ahí echarte la comida y la bebida y festejar delante de tu Dios. Pero es un 10% de lo que haces. Ahora vamos a decir que tú haces, para poner un número redondo, $50,000 al año. Dios te está diciendo, agarra 5,000 bolas, póntelos en tu bolsillo, vete a Jerusalén y échate un party. Pero yo sé que cada uno de nosotros yo me sentiría culpable tomando 10% de todo lo que tengo y llevármelo a festejar, porque sabe que ese dinero puede usarse para arreglarse el carro, para... Siempre hay algo. Y, ay, ¿cómo puedo yo gastarlo en comida? ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a festejar. Acuérdense, al principio del año pusimos resolución del año nuevo. Yo resuelvo qué. ¿Se acuerdan? ¿Quién dice? ¿Qué resolví? Yo sé que nadie está guardando la resolución, si no se les acuerda. Resolvemos celebrar. Celebrar la grandeza de Dios. Aunque a veces la celebración es un sacrificio, parece un sacrificio, porque tenemos que dejar la casa, tenemos que ponernos en el burro, tenemos que irnos a Jerusalén, tenemos que sacar el dinero que lo podía gastar para esta otra cosa, arreglar la plomería o quién sabe qué. Pero Dios merece ser festejado. Pero yo quiero que vean una cosa. Los que, acuérdense, empezamos con el trasfondo de que en Caná y en Galilea no lo honraron, porque el profeta no es honrado en su tierra. Pero aquí nos dice, ¿quién sí lo recibió? Los que lo vieron, ¿dónde? En la fiesta, en Jerusalén. Ellos fueron a la fiesta y ahí también estaba Cristo haciendo milagros, salvando almas, sacando demonios, enseñando amor. Y ahí lo vieron en plena fiesta. ¿Por qué? Porque Cristo fueron a Jerusalén para celebrar, ¿qué? La Pascua. ¿Y quién estaba ahí en Jerusalén? El Cordero de la Pascua, en vivo. Entonces, ellos hicieron la voluntad de Dios en tomar el tiempo y el dinero para ir a la fiesta, y en hacer la voluntad de Dios, ahí se encontró a Dios. Y esto es un principio muy importante. Si tú quieres la voluntad de Dios, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, vas a encontrar a Dios. Pero el Señor te dice, vete ahí, y tú no te vas ahí. Y luego dices, ¿dónde está Dios? Si tú haces lo que Dios te dice, ahí va a estar Él contigo, haciéndolo contigo. Fueron a la fiesta a celebrar y ahí estaba el jefe de la fiesta. Todos nosotros decimos, ay, quiero ser la voluntad de Dios, quiero conocer a Dios. Tenemos que comenzar oyéndolo. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú quieres saber la voluntad de Dios, dice, ay, Señor, enséñame. Le digo, pues, ¿qué sabes de su voluntad? ¿Qué te dice la palabra? Ya cosas que ya sabes. Estás gozosos en todo. Orad sin cesar. En todo, dad gracias. Salir a dar el evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los fines. Esas cosas ya las sabemos todos, pero no las hacemos. Y luego decimos, ¿a dónde está Dios? Dios está. Como Apocalipsis 3:20 dice, estoy en la puerta tocando. El que me abre, yo entraré y le diré qué hacer y cómo trabajar duro. ¡No! Vamos a tener tacos, dice Cristo. Vamos a cenar. Vamos a celebrar. Y en esa celebración, el gozo del Señor, mi fortaleza es, yo saldré y el Señor me usará. Pero si el Señor me dice, vete a Jerusalén a la fiesta, vete a festejar, yo no, sabes que yo tengo que quedarme aquí en Caná. Y luego no lo viste en Jerusalén. Y cuando llega a Caná, entonces, no, ¿quién es ese? Ese es el huerquito del hijo de José. Hermano, si quieres ver a Dios, si quieres un encuentro con Dios, empieza haciendo las cosas que Él te pide hacer. Sin queja, gozándote, celebrándote. Ya voy, vamos a Jerusalén. Qué bueno estar en la presencia de Dios, acordándonos que Él nos redimió de la esclavitud. Y ahí abres la puerta y Él está contigo. Ahora, no hizo muchos milagros, pero sí hizo uno. Aquí. Y vamos a seguir adelante, empezando en el versículo 47. Dice, vamos a empezar en 46. Vino pues otra vez a Caná de Galilea. Acuérdense que ahí hizo su primer milagro, hizo el agua en vino, que había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, y Capernaum estaba a una distancia de Caná, vivía en Capernaum, lo que dice aquí, un oficial del rey. La palabra griega es un noble. Era un hombre de familia noble, de linaje importante, real, y tenía su lugar en el gabinete o en el comité, o no sé cómo se le llama, de el rey en ese entonces. Así que era un hombre rico, a quien todo estaba yendo bien. Qué bonito cuando todo va bien, ¿eh? Y somos chiflados cuando eso pasa. Este hombre tenía fama, tenía gloria, tenía comida, tenía lujo. Pero de repente, algo pasa que todo su dinero no puede cambiar. Dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. ¿Sabe? Dios tiene su manera a veces cuando todo va perfectamente bien y estás en las nubes de agarrar nuestra atención. Y este hombre que estaba en Capernaum, si vemos más abajo, en el versículo 53, el padre entonces, versículo 52, dice, entonces él preguntó qué hora se había comenzado esto a mejorar y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. Entonces ya había sido, hasta este punto, más de un día y medio. Entonces este hombre viajó más de un día y medio para ir a visitar a Cristo. Era un hombre desesperado. Oyó que Cristo estaba en Caná, vino de Capernaum, un viaje que le tomó día y medio. Porque cuando lo sanó y se fue de regreso, ya había sido ayer a las 7. Entonces, este hombre, cuando te pega la desesperación, sigues adelante y vas y buscas cualquier recurso que tú puedas encontrar. Y este vino y le imploró a Jesús. En el versículo 47 y 49, dice, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino y le rogó que descendiese. Dice otra vez en el 49, el oficial del rey dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Este vino, Señor, ven conmigo y sana a mi hijo. Yo quiero que noten, porque hay otra historia que se predica, que enseña los otros evangelios, donde había un centurión que tenía un siervo y que vino también él mandó a sus amigos a Cristo y dijo, Cristo, yo voy. Y dijo, por medio de sus amigos, el centurión dijo, no, tú no tienes que venir, nada más di la palabra y mi hijo será sano, mi siervo, digo, en ese caso, será sano. Y Cristo dijo, ¿qué fe tiene este? Ahora, este noble no tuvo ese tipo de fe. Mira lo que dice dos veces. ¡Ven! ¡Ven y tócalo para que sane! Él no es como el centurión. Este dice, ¿sabes qué? Tú necesitas venir para ponerle las manos porque si no, no pasa nada. Ese era el nivel de fe que tenía este noble. ¿Y cuántos de nosotros somos así, verdad? Cuando una persona está enferma, decimos, ven a orar sobre él. Como si mi oración desde aquí vale menos que mi oración cuando vengo acá y le pongo las manos. No, yo no tengo que ir. Ahora, es bueno ir, a veces Cristo fue, porque el toque humano también es importante, ¿verdad? Y enseñar el amor y eso. Pero hablando de eficacia de la oración, no hay una diferencia si tú estás enfermo o enferma en Edimburgo, no hay una diferencia si yo oro desde Edimburgo, desde tu casa junto a tu cama, o si yo oro desde la luna o Marte. Porque Dios no está limitado a Edimburgo o a donde estoy yo para poner las manos. Pero hay muchos que sí piensan, ¿sabes? Una oración es más eficaz cuando tú estás, o cuando estás en la presencia, o cuando... no, ¿sabes qué? No. Porque la oración no tiene nada que ver con mi presencia, ni con la presencia aún de Cristo Jesús. La oración tiene que ver con el poder de Dios que está en todo lugar, oye todo. Pero este hombre no tenía ese nivel de fe todavía. Él estaba pensando, dos veces lo dijo, ven, por favor, ven. Ahora, si Cristo fuera, el pobre niño hubiera estado enfermo otro día y medio. Pero Cristo quería llevar a este hombre a un mayor nivel de fe. Ahora, aquí dice Cristo esto. En el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y está diciendo, se está diciendo, mira, ustedes parece que siempre tienen que ver. Si no, no creen. Y en el libro de Juan, esta es una cosa que repite, similar al final, en el capítulo 20 de Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Cristo había resucitado. Y mi tocayo le dicen, Cristo resucitó. ¿Y qué dice? Dice Tomás, dice, no. Yo no lo creo si no lo veo. Tengo que poner mis manos y poner mis dedos en tus manos y poner mi mano en tu costado. Entonces yo creo. Y Cristo lo trajo, se apareció la siguiente vez y le dijo, aquí Tomás, mírate. Y Tomás, ay, mi Señor y mi Dios. ¿Y qué dijo Cristo? Bienaventurado el que no ve y cree. Es más alto el nivel de fe el que cree sin ver que el que cree viendo. Entonces nos dice el Señor, porque fe no viene de ver, fe viene de oír. Romanos 10, 17, el oír de la palabra de Dios. Entonces lo que Cristo le está enseñando a este noble, lo mismo que le enseñaba más tarde a Tomás, es tú tienes, si tú ves y pasa la cosa, es una bendición. Si tú lo crees sin ver, es el camino mayor. Y Cristo lo estaba llamando a una fe más grande. Así que Cristo no fue. Nunca pudo haberlo hecho. No tenía nada que hacer ahí en Caná. Nadie lo estaba creyendo, allá recibiendo de todos modos. Pero Cristo le dijo, entonces, ve, versículo 20. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre subió un nivel de fe. Lo creyó y se fue. Dos cosas están pasando ahorita. El niño se sana, pero el hombre crece un nivel en su fe. Empezó queriendo ver, ahora está contento simplemente en oír la palabra de Dios, porque la Padre dice, ve, que es la palabra de Dios, tu hijo vive, y él se fue. Ahora, vamos a mirar que Cristo lo empujó a mayor fe, y el versículo 50 y 51, cuando él descendía, sus siervos vinieron a recibirle y dijeron, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estarse mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. Entonces, ¿qué había pasado? Su hijo sanó, los siervos empezaron a ir, él empezó a ir y se encontraron en medio. Y dijo, tu hijo vive, está bien tu hijo. Y él les preguntó, ¿cuándo pasó eso? Dice, ayer a las 7. Él había estado caminando desde ayer a las 7. Y todavía no ha llegado a la casa. Lo encontraron sus siervos. Y él dijo, esa es la hora. Y ahora sí, él tiene exactamente la hora. Y me acuerda de una de mis anécdotas favoritas de mi esposa. Cuando estábamos todavía en el Instituto Bíblico. Mi esposa pagó su colegiatura y su todo lo que ella tenía limpiando casas. Era una criada ahí en casas. Y había una señora que tenía una escuelita que era privada, una escuelita privada, y también vivía ahí. Ella le limpiaba la escuelita y la casa. Y mi esposa estaba un día, mi esposa estaba viviendo en ese entonces en $8 por semana. Eso es lo que tenía para gastar. Después de pagar su colegiatura, le quedaban $8 a la semana para comprarse todo. Toilet paper, cepillo de dientes, y su comida. Entonces mi pobre esposita en ese tiempo pesaba 88 libras. Y vivía en tuna fish, latas de tuna fish, peanut butter and jelly. Esas las cosas que ella comía. Y ella estaba limpiando en la casa de esta señora. Y ahí había un plato de plátanos. Bien amarillos, bien bonitos. Y ella las estaba mirando con un ojito. Y estaba mirando a su Padre Celestial y le decía, Dios, qué bonito sería si al salir de mi trabajo me viniera la señora Nowland y me dijera, ten un plátano. Y luego yo me reiría con ella y le diría, yo le estaba pidiendo al Señor este plátano y tú me lo viniste a dar. Y estaba así conversando con el Señor. Y luego ella se fue a limpiar el resto del lugar, otras 2-3 horas se fue limpiando y se lo olvidó totalmente. Y ella llegó al final iba a salir de la puerta y la señora Nowland vino y le dijo, Angelina, ten un plátano. Y mi esposa se empezó a reír y todo lo que pasó en su conversación con el Señor pasó en real ahí. Y la señora Nowland dice, ¿sabes qué? En X tiempo yo estaba acostada en mi camita, estaba ahí yendo a tomar una siesta. Y me vino una voz y me dijo, dale a Angelina un plátano. Y era el tiempo exacto en que mi esposa estaba hablando con Dios sobre cómo le encantaría un plátano. No es la vida de su hijo como en este caso, pero es el mismo tipo de experiencia, que al mismo tiempo que ella estaba orando, el Señor estaba hablándole a la señora Nowland diciendo, ten, dale un plátano, Angelina. Ahora, la señora Nowland no era creyente, pero el Señor habla, contesta oraciones. Y la cosa del tiempo es importante, tanto en la historia aquí en Juan 4 como la historia de mi esposa. No fue en otro tiempo que fue al instante de que la oración estaba pasando, la respuesta ya estaba viniendo. Y después se dieron cuenta, en los dos casos, de lo que había pasado. Y mi esposa dijo, esta mañana lo estábamos hablando porque le dije que iba a hablar de esta historia en el sermón. Y ella se sonrió y dijo, sí, yo salí de esa casa y parecía que el sol me estaba pegando y todo bien. Como que el mundo estaba más resplandeciente porque el Señor le dio una banana. Su fe creció. Y es lo que el Señor quiere. Que nosotros ya no esté, que la caja en que, porque sabe que la caja en que tú pongas a Dios es la caja en que tú estás. Que le quitemos las paredes a la caja que Dios está. No necesita venir, no necesita caminar. Dios está en todo lugar, Dios siempre contesta. Y la fe, ahora la fe del noble era igual que la fe del centurión. Ahora está al mismo nivel. No tienes que venir, yo sé. Que si tú solo dices la palabra, se hace. Pero más que eso, la fe se esparció a otros. El versículo 53 nos dice así, nos dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Cuando tú crees a Dios y ves a Dios contestar, eso es testimonio. Eso es contagioso. Cuando testificamos, no estamos dando simplemente un mensaje, estamos hablando de lo que verdaderamente pasó. Este hombre tenía algo real que presentar, no simplemente un panfleto, un folleto. Mira lo que este señor hizo desde Caná. Yo estoy en Capernaum.
Nada más hablando su palabra, sanó a mi hijo.
Y creyeron en él. No, no solo creyeron que hizo el milagro. Eso no es lo que está hablando aquí. Ellos aceptaron a Cristo. El que cree en él tiene vida eterna. La fe de este hombre contagió a su casa. Y todos vinieron. En un lugar donde el Señor no tenía honra. El mundo quiere ver personas que tienen una fe real. Que hemos visto al Señor obrar. Y déjeme preguntarle, por eso el testimonio es tan importante. ¿Qué puedes decir tú en tu vida que el Señor ha hecho que no se puede explicar de otra manera? Porque eso es lo que quiere ser. El mundo quiere ver un cambio. El mundo quiere ver algo sobrenatural. Yo me acuerdo cuando yo apenas vine al Señor. Mi mamá, que todavía no es creyente, pero ella cuenta esta historia cuando yo voy a predicar. Ella dice, ¿sabe qué? Mi hijo dice, fue así. Dice, él fue a esta reunión y él no dice ella vino a Cristo, pero agarró esta religión. Así dicen, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo me puse un poco lo que ella pensaba y mi papá pensaba, fanáticos. Yo me acuerdo, mi papá dice, está bien la religión, pero no te hagas bautista. Y pues, ¿qué? Y me hice bautista. Pero bueno, pero mi mamá una vez me dijo, antes de que fuera al instituto bíblico, me dijo, ¿y no crees que estás haciendo demasiado de esto? ¿Un poco fanático? Yo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Yo me conozco. Si no hubiera yo venido a Cristo, yo probablemente ahorita estaría haciendo drogas. Porque estaba en bandas de rock and roll y eso es lo que hacían. Y yo no soy fuerte y yo probablemente... Mi mamá dijo... Y ella ahora dice, aunque todavía no es creyente, dice... Yo decidí, ¿sabe qué? Cierra la boca, dice mi mamá. Mejor que sea cristiano que vaya con drogas. Ella vio un cambio y lo reconoció y cerró su boca. Y ahora ella, cuando voy a predicar allá... Ella trae todos. Vengan a oír mi hijo predicar. ¿Por qué? Porque la verdadera fe cambia vidas y es contagiosa. Y este hombre tuvo una fe que tocó toda su casa. Porque vieron actuar a un Dios vivo. Lo que el mundo quiere ver no es a Thomas Whitehouse, o al hermano Pérez, o a Juan, o al hermano José Luis, o a Leo, a Chely, aunque ver a Chely está bonito, a Vicky, ahí sí. Lo que el mundo quiere ver es un Dios vivo. ¿Eso es lo que estamos mostrando? Si no, oremos al Señor que nos dé una fe contagiosa. Padre nuestro, te damos gracias.